Vuelve la asamblea.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Con la llegada de febrero vuelven los jueves de sesión a la Asamblea de Madrid, hoy con la vista puesta en dos asuntos muy candentes: la ley maestra de educación y el primero, el más importante, el caso de las menores tuteladas prostituidas. La comunidad ha anunciado una auditoría de los centros de menores, algo que no es suficiente para la oposición. El escándalo ha protagonizado el choque entre la presidenta Ayuso y la líder de la oposición, Mónica García.
Me gustaría saber si es una auditoría interna, igual que la auditoría interna de las residencias de mayores, o igual a la auditoría interna que hicieron el Partido Popular para decir que las cuentas estaban bien. Por eso le pregunto seriamente, como le preguntó un correligionario a Boris Johnson, ¿de verdad usted cree que los madrileños somos tontos?
A lo mejor lo que es intentar ahora tapar vergüenzas en otras comunidades autónomas por afinidad política y amistad, intentando hacer un caso donde no lo hay. Como siempre, politizándolo todo. Si politizan un atropello, ¿cómo no van a politizar el caso de las menores?
En breves instantes va a comenzar la comparecencia de la consejera de Familia. La delegada del Gobierno se ha referido a este asunto para defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y poner el foco en la Administración Regional. Mercedes González.
Lo único que sé es que al principio negaron que eran tuteladas suyas, luego han reconocido que son tuteladas suyas, luego han dicho, si no eran tuteladas suyas, ¿cómo podían estar avisando constantemente de la situación? Es que me causa también culparon a una llamada telefónica mía, ahora resulta que la culpa, según he leído en medios de comunicación, es de la policía y de la fiscalía. Solo puedo decir que la policía, la Grume, ha hecho un trabajo impecable.
El resto de grupos también ha dejado su versión de esta polémica. Esto le echaba en cara a Rocío Monasterio, a la presidenta de la comunidad.
Yo no sé si ustedes lo sabían y nos lo negaron. No lo sabían y es que no se enteran en lo que pasa en sus centros de menores. O sabían una parte y les falta otra parte de la información, lo cual también es preocupante.
Y en Unidas Podemos reclaman respuestas. Carolina Alonso.
¿Por qué ha intentado engañar a la ciudadanía madrileña? ¿Por qué han ocultado información con el caso de las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid? ¿Y por qué han mentido?
Como les decimos, en breve va a comenzar esa comparecencia de Concepción Dancausa, que les iremos contando aquí en Onda Madrid también. Además, estamos muy pendientes del Congreso, donde en unas horas, previsiblemente a partir de las 5, se votará la reforma laboral. La ministra de Trabajo la ha defendido con este mensaje para los que se niegan a aprobarla.
Me apena que el debate se sitúe en el campo de las rivalidades partidistas. La política es diálogo, es la negociación permanente, es tejer acuerdos. La política no es el no por el no, no es el partidismo, no es el ruido, no son los insultos.
Parece que el Gobierno tiene amarrados los apoyos para garantizar la aprobación, aunque sea por los pelos. El PP ironiza con los apuros que está pasando Moncloa. Cuca Gamarra.
Señora vicepresidenta, la verdad es que esta mañana asistimos a una de las votaciones parlamentarias más delirantes que se recuerdan como mínimo en esta legislatura.
Y los socios de investidura reprochan al Ejecutivo Central que haya buscado otros aliados para convalidar su reforma estrella. Esquerra y PNV, Gabriel Rufián y Aitor Esteban.
Esquerra Republicana, señorías, no funciona bajo amenaza. Esto no ha sido un proceso de negociación, esto ha sido un proceso de presión.
Nuestra posición ha sido clara, honesta, moderada y razonada. Que San Blas proteja las gargantas y sane las sorderas.
3 de febrero por San Blas, a Elia Fernández verás. Y si la vieres, titulares tuvieres. Aprobado el nuevo contrato del aparcamiento de la Plaza de Santo Domingo.
Se espera que el parking esté abierto el próximo verano y tendrá un uso mixto. La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, explica cómo se distribuirán las plazas.
De las 320 plazas que consta, 71 de ellas estarán reservadas para turismos de vecinos para que puedan abonarse con tarifas de 180 euros al mes por año o tarifas más baratas en el caso de que se abonen durante más años, hasta los 5 años, que serían 160 euros mensuales.
La Comisión Europea partidaria de extender el certificado COVID un año más.
Considera necesario ampliar su uso hasta el 30 de junio de 2023, mientras aquí en España sigue el debate sobre la retirada de las mascarillas en exteriores. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, ha hablado de ello en Telemadrid.
El grado de concienciación, y hablo de los madrileños, es altísimo con respecto al uso de la mascarilla. Yo creo que ya hay que utilizarla donde realmente sea efectiva, principalmente en interiores y luego en exteriores solo en circunstancias, digamos, excepcionales.
El Gobierno propone un permiso retribuido por cuidados.
La ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, aboga porque sea de al menos 7 días al año y que se incluya en la futura ley de familias.
Un permiso que te permita quedarte en casa cuidando de tus hijos cuando han pasado una mala noche vomitando o tienen un poco de fiebre, que puedas pedir el día para llevar a tus padres al médico o que puedas estar con tu pareja si ésta está enferma. En definitiva, un permiso que le dé tranquilidad a nuestras familias cuando necesitan estar cerca de los suyos.
Otro permiso, este por casarse, le ha costado a una mujer el puesto de trabajo.
Una trabajadora de una empresa en Galicia comunicó a sus responsables que iba a solicitar el permiso por matrimonio y la dirección acordó su despido. El Tribunal Supremo lo ha declarado nulo por considerarlo discriminatorio.
La reforma laboral que hoy se debate y vota en el Congreso protagoniza la encuesta de nuestra página web telemadrid.es. ¿Creen que la nueva ley acordada por el Gobierno y los agentes sociales creará más empleo que la anterior? Pueden votar, como les decía, en nuestra página web telemadrid.es.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Área de servicio público de jueves, tráfico de jueves. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región y para ello conectamos como siempre con la DGT. Ahí está Alfonso Martínez. Alfonso, muy buenas.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad les vamos a pedir tengan precaución. Hay tráfico en aumento de salida de Madrid por la 42 en Fuenlabrada. En la M40, circulación lenta en Coslada, sentido a la autovía de Barcelona. En el resto de la red de carreteras madrileñas, afortunadamente, se circula sin problemas.
Sin muchos problemas en la red de carreteras madrileñas, vamos a ver qué pasa ahora mismo en las calles de la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, sin ningún incidente que destacar en este inicio de la punta, con una mayor presencia de vehículos que se detecta ya en movimientos por la zona de Joaquín Costa, Francisco Silvela. También en el centro, en la zona de Cibeles, la bajada de la calle de Alcalá, desde la zona de Cedaceros, Gran Vía, que mantiene obras que estrechan la calzada. Y en cuanto a salidas que enlazan ya con la periferia, el Paseo de la Castellana en la parte norte es el punto con mayor actividad. En la M30, aunque aumenta el número de vehículos, pero de momento sin retenciones.
No tenemos ahora mismo tampoco problemas en los servicios públicos de transporte. Ya llevamos un buen minuto de las 2:07. Entramos en nuestro tiempo para hablar del tiempo. A ver, que vamos un poco tarde, que son casi ya las 2:08 y tenemos por aquí a Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, buenas tardes, David.
No sé qué has hecho con el sol, ¿dónde me lo has escondido? Ya me habías avisado, pero bueno, sigue haciendo una temperatura inusual, pero el sol ya no está.
Sí, bueno, está velado, ¿eh? Tenemos el cielo lechoso, el cielo blanquecino, nubes altas que ya avisábamos que se iban a ir colando. No serán tan compactas hoy como en jornadas próximas, pero lo que están es restando fuerza al sol. Desde luego, ayer hizo un día auténticamente primaveral, casi con récord de temperaturas, especialmente en zonas de sierra. Hoy nos vamos a quedar en los 17-18 grados, a esta hora tenemos 16 en la capital, con ese aspecto del cielo, cielo blanquecino, que vela el sol. Mañana viernes ya ni veremos el sol, mañana estará muy nuboso. En general, las temperaturas, lógicamente, al no haber calentamiento, empiezan a descender, máximas de 16-17 grados, todavía por encima de lo que sería normal en febrero, y como adelanto, pues un fin de semana muy cargado de nubes.
Sí, eso te iba a decir, un fin de semana más fresquito de lo que estábamos viendo hasta ahora.
Sí, se reconducen un poco las temperaturas a valores todavía por encima de la media, pero 15-16 grados para febrero es elevado. Exacto. Pero lo único que vamos a tener, sobre todo el sábado, muchas nubes, al igual que mañana viernes, y el domingo veremos más ratos de sol.
Pero nubes aburridas de estas que no sueltan ni gota, ¿no?
Nada, ni gota ni gota.
Pues nada, seguiremos esperando esas lluvias, a ver si pronto nos puedes dar la buena noticia. Nosotros vamos a contar las noticias de Madrid ahora, noticias 14 horas en Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que afectan a los madrileños. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen y tú, una filosofía de vida. Cooperopen.org gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, jueves, desde las 9, tenemos Clásico Copero.
El Real Madrid se enfrenta al Athletic Club de Bilbao en San Mamés en los cuartos de Copa.
El duelo más repetido en la historia de la competición. Y la cuarta vez que se verán las caras esta temporada.
Hasta ahora se ha impuesto en las tres anteriores.
Los de Ancelotti buscan un nuevo asalto a la catedral.
Sonido Onda Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es. Let's go.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Ha llegado el día. En unos minutos comenzará en la Asamblea de Madrid la comparecencia de la consejera de Familia para aclarar qué sabe la comunidad del caso de las menores tutiladas prostituidas. Desde el Gobierno regional ya han anunciado que van a hacer una auditoría sobre la situación de los centros. Quieren saber la calidad y la eficacia del servicio, pero esta iniciativa no contenta a la oposición a la espera de esas palabras de Dan Causa, Asamblea. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, protagonismo para las menores prostituidas, no solo en las explicaciones que está a punto de ofrecer la consejera Dan Causa, también en las preguntas de esta mañana a la presidenta Ayuso. Mónica García de Más Madrid dejaba claro que mantiene su petición de reprobación de la consejera porque no le vale el anuncio de una auditoría interna en los centros de menores para mejorarlos. La escuchamos y la respuesta de la presidenta Ayuso.
Me gustaría saber si es una auditoría interna, igual que la auditoría interna de las residencias de mayores, o igual a la auditoría interna que hicieron el Partido Popular para decir que las cuentas estaban bien. Por eso le pregunto, seriamente, como le preguntó un correligionario a Boris Johnson, ¿de verdad usted cree que los madrileños somos tontos?
A lo mejor lo que es intentar ahora tapar vergüenzas en otras comunidades autónomas por afinidad política y amistad, intentando hacer un caso donde no lo hay. Como siempre, politizándolo todo. Si politizan un atropello, ¿cómo no van a politizar el caso de las menores?
Carolina Alonso, de Unidas Podemos, instaba a la presidenta a que cumpla su compromiso de una ley de infancia que mejore esos centros de acogida.
No le robe a la ciudadanía poder tener esta normativa, como ha hecho el jurado con las tanxugueiras. Por favor, venga aquí en mayo, traiga una ley consensuada y solucionemos este problema de raíz.
Lo que pretende es ahondar en la regulación de los centros de menores, mejorar la comunicación entre estos y la Comunidad de Madrid, regular el régimen de visitas a los mismos, mejorar protocolos relacionados con la medicación, la atención psicológica, las enfermedades mentales.
Muy crítica Rocío Monasterio de Vox con la actuación regional en el caso de las menores.
Yo no sé si ustedes lo sabían y nos lo negaron. No lo sabían y es que no se enteran en lo que pasa en sus centros de menores. O sabían una parte y les falta otra parte de la información, lo cual también es preocupante.
Dentro de los mismos, los menores de los que se habla sí han estado protegidos. Insisto que es fuera y no se puede evitar por distintas leyes, entre ellas las del menor, perseguir en todo momento qué hacen cada uno de estos centros cuando están fuera. Solamente cuando por autorización judicial se pide, esto puede suceder.
Ni la policía, dice, ha podido seguir a las menores. En unos minutos, Dan Causa va a explicar esa auditoría y previsiblemente las más de 80 ocasiones en que alertó la comunidad a policía, fiscalía y juzgados sobre las menores prostituidas.
Estaremos atentos a esa comparecencia. Precisamente la delegada del Gobierno también ha terciado en esta polémica. En una visita a Brunete, Mercedes González ha pedido dejar trabajar a la justicia y a las fuerzas de seguridad y ha puesto el foco en la responsabilidad del Gobierno regional, Raquel Ruiz.
Sí, la delegada del Gobierno ha pedido a la consejera que no evite sus responsabilidades y ha defendido con rotundidad el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad.
Lo único que sé es que al principio negaron que eran tuteladas suyas, luego han reconocido que son tuteladas suyas, luego han dicho, si no eran tuteladas suyas, ¿cómo podían estar avisando constantemente de la situación? Es que me causa, también culparon a una llamada telefónica mía, ahora resulta que la culpa, según he leído en medios de comunicación, es de la policía y de la fiscalía. Solo puedo decir que la policía, la Grume, ha hecho un trabajo impecable.
Sí, que comparte la delegada, sin embargo, con la consejera la necesidad de realizar una auditoría para investigar el funcionamiento de los centros de menores.
Y esa es la buena noticia con la que nos tenemos que quedar todos, que hay que analizar cómo están funcionando los centros de menores y hay que garantizar la seguridad de esas menores en concreto y de todos los menores que se encuentran tutelados por la Comunidad de Madrid.
Y sobre la investigación, la delegada opta por la prudencia y pide que la justicia realice su trabajo.
Hoy también en la Asamblea se habla mucho de educación con la llegada de la ley maestra, que es el muro de contención que la comunidad quiere usar para sortear la ley CELA, la LOMLOE. Para el Gobierno regional, esta nueva ley limita la calidad educativa y su texto, al contrario, el texto madrileño, promueve la libre elección y protege a la concertada o la educación especial. La oposición no lo ve así, Neusterda.
Ley impuesta, rancia y sectaria, si la define la oposición. Una ley para la socialista Marta Bernardo que nace de la confrontación que tiene Ayuso con el Gobierno central.
Cada ley que aprueba el Gobierno de España, gobierno legítimo, ustedes insumisos. No solo ha sido la ley de educación, que es la que estamos tratando aquí, no. Hablamos de la ley de vivienda, hablamos de la ley de cambio climático, en contra hasta de los fondos europeos. Y hoy aquí vienen con esta ley.
Para Antonio Sánchez de Más Madrid, lo que se pretende con esta ley es financiar el colegio de los hijos de las élites.
Que quien tenga dinero pueda obtener la atención especializada que desea. Para eso podían haber registrado un proyecto de ley titulado Proyecto de Ley para Sálvese Quien Pueda. Cada línea de autobús que se llena de alumnado, que es enviado a otro distrito por falta de centro educativo público en el suyo, es una línea de la vergüenza, cuyo trazado y mapa es solo culpa suya.
Y para Agustín Moreno de Unidas Podemos es un nuevo asalto a la educación pública.
Ustedes quieren hacer un daño irreparable a la educación pública madrileña y aunque pongan el nombre de maestra, que es un insulto para la profesión docente, con que hablen de libertad de elección educativa, esto es el puro disfraz de la mentira.
Sin embargo, para Vox, con esta ley, los madrileños acceden a más oportunidades y más derechos.
No es un asalto a la educación pública, señores de la izquierda, es todo lo contrario. Porque, mire, es que los derechos no los tienen las instituciones, no los tiene la educación pública, los derechos son de los ciudadanos y lo que vamos a aprobar hoy aquí es dar más derechos a los ciudadanos y, por tanto, es bueno para la justicia social.
Dice Jaime de Berenguer de Vox que se siente orgulloso por sacar adelante con el Partido Popular una ley, dice, valiente.
Al margen del asunto de las menores y de la ley maestra, la vuelta de los plenos a la Asamblea ha deparado los habituales enfrentamientos entre la presidenta y los portavoces, hoy sobre todo a cargo de la sanidad, PP.
Sí, el portavoz del Grupo Socialista ha usado su pregunta a la presidenta para recriminarle que la Consejería de Salud mantenga todavía cerrados 37 servicios de urgencia de otros tantos centros de salud, lo que afecta, dice, a 700.000 madrileños.
En Madrid todos los días hay miles de personas que les duele la cabeza, que tienen fiebre o vómitos y que llaman al centro de salud o con la aplicación tratan de coger cita y les dan para dentro de 10 o 15 días. Bueno, es que en 15 días, si no se te ha quitado la fiebre, te han muerto, joder. O sea, ¿cómo puede ser? Esto no es serio.
Después de 27 años supuestamente desmantelando la sanidad, me gustaría saber cuántos ciudadanos de las comunidades socialistas vienen a las del Partido Popular, como la Comunidad de Madrid, a ser atendidos. Se nos ha dado francamente mal.
Mónica García de Más Madrid también ha aludido algo a la sanidad para hablar de caos en esta sexta ola y de errónea política de autocuidados. Ayuso la acusa de mentir y de falta de propuestas. En estos momentos ya está el debate acerca de las menores prostituidas y es el Partido Socialista en primer lugar quien hace exposición de motivos.
Ni una sola de la Comunidad de Madrid. Y la Fiscalía les advirtió, y es información oficial, desde abril, cuando comenzó la operación, con varios requerimientos sobre la situación, instándoles, además, a que adoptaran medidas de seguridad y control en los centros, en concreto en Picón. Así que ustedes sí que...
Como les decimos, estaremos muy pendientes con nuestro compañero Pepe Frutos de esa comparecencia de Concepción Dancausa en la Asamblea de Madrid. Ahora seguimos con otros temas, porque un día después de aprobar el mantenimiento de las mascarillas en la calle, el Gobierno ya empieza a plantear la posibilidad de retirarlas o por lo menos modularlas. La Comunidad de Madrid insiste en que ya no está justificada esta obligación, mientras sigue cayendo la pujanza de la pandemia. Eva Prat.
En Madrid la incidencia a 14 días ha caído 75 puntos y está en 1.323 casos por cada 100.000 habitantes. También a nivel nacional continúa la tendencia a la baja en todas las comunidades con 130 puntos menos de incidencia, que ahora se sitúa en los 2.564 casos. Con este panorama, varias comunidades, entre ellas Madrid, pedían ayer a Sanidad la retirada de las mascarillas en exteriores, aunque el Ministerio no lo ve oportuno de momento y emplazaba a las reuniones que cada semana tiene el Consejo Interterritorial de Salud. El titular de Sanidad del Gobierno de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, insistía en que además, con el compromiso que están demostrando los ciudadanos, el uso de la mascarilla al aire libre no está ya justificado.
Si ese grado de concienciación es suficiente, si científicamente no está demostrado que va a tener ese efecto, tampoco tiene mucho sentido continuar con esta mascarilla en exteriores. Y además es que ya lo dijimos igualmente a principio del mes de diciembre, cuando comenzaba el ascenso de la sexta ola. Le pedí a la ministra que creo que había que recapacitar sobre esa decisión.
Es más, el consejero cree que en algún momento tendremos que empezar a pensar en eliminar restricciones tal y como está haciendo Dinamarca.
Yo creo que hay que avanzar en cómo convivimos con el COVID, en cómo avanzamos como sociedad, y ese debate tenemos que tenerlo permanentemente. Por lo tanto, la decisión de Dinamarca, en la situación que tienen, con mayor incidencia acumulada, no sé, me parece una decisión, bueno, como mínimo atrevida, ¿no? Pero no va desencaminada en el comportamiento que estamos viendo ya con un claro descenso de los contagios por Omicron.
Ruiz Escudero ha lamentado que Sanidad no haya firmado aún la compra de las 344.000 dosis de antivirales de Pfizer que tienen que llegar a España. De ellas se calcula que unas 50.000 le corresponden a la Comunidad de Madrid.
Comparecencia hoy de los responsables de la OMS para analizar el avance de la pandemia en Europa. Alertan de cómo el coronavirus está dejando sin diagnosticar miles de dolencias. Hoy, además, hemos sabido que Bruselas quiere ampliar la vigencia del pasaporte COVID de forma excepcional hasta el verano de 2023. Corresponsal comunitaria Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Según el director general de la OMS en Europa, Hans Kluge, se han rebasado ya los 150 millones de casos en Europa de coronavirus desde que comenzó la pandemia. 12 millones solo la semana pasada, el número más alto. Aún así, hay motivos para ser optimista, dice, puesto que la inmunidad alcanzada no solo por las vacunas, sino por la última variante, Omicron, así como la estacionalidad, permiten entrever una cierta luz en el horizonte. Kluge advierte que los gobiernos deberán seguir siendo vigilantes.
Estar preparados por si se produce una nueva ola de contagios para proteger sobre todo a los más vulnerables con distancia social o mascarillas. La pandemia no se ha acabado, pero estamos en una situación única para controlarla. No desperdiciemos esta oportunidad.
Sobre el fin de las restricciones aplicadas en países como Dinamarca, Kluge dice que lo importante ahora es proteger a los más vulnerables e insiste en que las vacunas lleguen a todos, no solo se queden en Europa. Un dato más, el responsable de la OMS advierte que los médicos están exhaustos, pero es urgente que vuelvan a sus tareas prepandemia. Son miles de enfermedades las que se quedan sin diagnosticar por culpa del coronavirus. Solo en España, según Kluge, en 2020 se diagnosticaron un 34% menos de cánceres de lo previsto.
Las obras de reforma del Hospital 12 de Octubre siguen avanzando. Se ha terminado ya la fase de cimentación del que será el nuevo edificio de hospitalización y empiezan a asomar ya las primeras plantas. Se ocupará más de 130.000 metros cuadrados y estos trabajos son de una envergadura similar a la reforma del Bernabéu, Ángel García.
La obra se inició con la demolición de aparcamientos y viales de circulación que no forman parte del proyecto y el movimiento de más de 200.000 metros cúbicos de tierra. Ahora, con la cimentación ya terminada, se avanzan las nuevas plantas de hospitalización con un sistema escalonado que permite empezar ya en el piso 2 sin haber terminado el 1. Ana Cabrero es la subdirectora de gestión del 12 de octubre.
740 habitaciones con capacidad para tener 1.400 camas, los rayos más modernos, van a tener 114 puestos de UCI, tanto infantiles como de adultos, todos en puestos individuales, con jardines terapéuticos, tendremos la psiquiatría infanto-juvenil también, 41 quirófanos, vamos a hacer un edificio de 133.000 metros.
Unas obras muy importantes para un hospital, el segundo más grande de Madrid, que no aguantaba mucho más.
Se nos quedó pequeño hace bastante. Es un edificio de los años 70, basado en un modelo de hospital americano de los años 30, o sea, ya nació como viejo. Bueno, hemos hecho todo lo posible, ha aguantado bastante para meter resonancias y meter cosas en edificios que no estaban preparados, pero ya ha llegado un momento en el que colapsas.
Todo debería estar listo a finales del año que viene.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:25 en unas horas se va a votar la reforma laboral que se ha debatido esta mañana en el Congreso. El Gobierno no ha logrado sumar a Esquerra y al PNV. La norma saldrá adelante con los votos de los partidos de Gobierno, Ciudadanos y 8 grupos minoritarios. Flor Carazo.
Yolanda Díaz ha defendido que estamos ante una legislación histórica que supondrá dejar atrás el modelo fracasado del PP. La vicepresidenta ha agradecido el apoyo de los grupos que votarán a favor y ha incluido al PNV que rechazará el texto. Ha lamentado los debates superficiales.
Me apena que el debate se sitúe en el campo de las rivalidades partidistas. La política es diálogo. Es la negociación permanente, es tejer acuerdos. La política no es el no por el no, no es el partidismo, no es el ruido, no son los insultos.
Los socios de investidura han reprochado al Gobierno que imponga un texto sin la posibilidad de introducir cambios. Gabriel Rufián, Esquerra, Aitor Esteban, PNV.
Esquerra Republicana, señorías, no funciona bajo amenaza. Esto no ha sido un proceso de negociación, esto ha sido un proceso de presión.
Nuestra posición ha sido clara, honesta, moderada y razonada. Que San Blas proteja las gargantas y sane las sorderas.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha destacado el respaldo de su partido para evitar que Bildu y Esquerra cambiaran la norma.
Es la norma menos sanchista de las que se pueden aprobar en esta legislatura y entierra muchas de las soflamas que había hecho la izquierda.
El PP y Vox han reiterado su no al decreto. La popular Cuca Gamarra se ha mostrado orgullosa de la reforma de su partido de 2012 y ha cargado contra la vicepresidenta segunda.
La he notado especialmente nerviosa, cosa y me parece perfectamente normal porque sabe usted que ha traicionado a los suyos. Usted llegó aquí como la líder de los piquetes y hoy para todos ellos está al frente de la troika.
Si no hay sorpresas, el decreto será convalidado a partir de las 5 de la tarde por 176 votos a favor y 173 en contra. Será aprobado sin el bloque de la investidura. Contará con los síes de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y 8 grupos minoritarios, entre ellos PDCAT y Unión del Pueblo Navarro, que han sido los últimos en sumarse.
La incertidumbre por esa posible sorpresa está ahí porque la votación es muy ajustada. Esta mañana peligraba por momentos cuando los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro se revolvían contra la postura acordada por su partido para votar a favor. Al final, aunque lo veremos definitivamente esta tarde, acatarán la disciplina que les marcan desde Pamplona. La reforma laboral ha tenido contestación dentro, pero también fuera del hemiciclo. El PP agitaba las redes acusando a Trabajo de haber aumentado las subvenciones de Comisiones y UGT para comprarles en la reforma laboral. Los líderes de los dos sindicatos asistían al debate desde la tribuna de invitados, Nuria Antoria.
Sí, Unai Sordo y Pepe Álvarez han escuchado desde allí la acusación del PP sobre el incremento del dinero público para subvencionarles más de un 50% adicional en los presupuestos, aunque en 2021 la partida sindical ya subió también un 56%. Sordo y Álvarez no se han referido a la polémica, se limitaban a mostrar su satisfacción y reiteraban la defensa del decreto que hacía desde la tribuna la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que en un pleno muy irregular por las formas ha decidido contestar solo a la oposición del PP y no a la del resto de los diputados que también votarán esta tarde en contra. Ha dejado con la queja en la boca a Esquerra y a Bildu tras una negociación que ha erosionado sus relaciones. El PSOE trataba de calmar las aguas. Adriana Lastra, vicesecretaria general.
Las dificultades siempre se superan. En este caso también va a ser así.
Esquerra Republicana está dispuesta a reconstruir los puentes con Podemos solo con los morados porque reconocen que el PSOE ni siquiera les ha presionado para aprobar la reforma laboral. En Podemos, de hecho, se quejan de haber sufrido una pinza entre el PSOE y Esquerra, unos por buscar el voto de Ciudadanos y los los republicanos por negarse a respaldar la reforma. Quienes también se tendrán que lamer las heridas son los diputados de Unión del Pueblo Navarro. Sergio Sayas y Carlos García Danero se rebelaban contra el apoyo decidido por la dirección de su partido. Sayas se mostraba así de molesto por la mañana.
Me cuesta mucho poder defender ante mis votantes esta decisión.
La llamada desde Pamplona les ha hecho recapacitar, aunque no han empleado su turno de palabra para fijar posición en el Pleno.
La votación de hoy en el Congreso es determinante para validar un decreto que entró en vigor el pasado 31 de diciembre. El texto no deroga la reforma de 2012, pero sí introduce cambios de calado en las relaciones laborales. ¿Cuáles son las principales modificaciones? ¿Cómo afecta a los trabajadores? Enrique López tiene todos los detalles.
Onda Madrid explica.
Enrique, ¿cuáles son las principales novedades?
Básicamente que revierte los puntos más relevantes en la negociación colectiva que introdujo la anterior reforma del PP, como ha expuesto la vicepresidenta Yolanda Díaz en el Congreso.
Las grandes vigas maestras de la reforma del 2012, la ultraactividad y los convenios de empresa, han sido sencillamente tumbadas. El Real Decreto Ley deroga la prioridad de los convenios de empresa.
Eso es así, pero en parte el texto recupera la prevalencia de los convenios sectoriales en materia salarial para fijar los sueldos, aunque en otras materias laborales como los horarios y la distribución del tiempo de trabajo se mantiene la prioridad del convenio de empresa. También incorpora la ultraactividad indefinida. Se seguirán aplicando los convenios cuando hayan cumplido su vigencia y no haya acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Con el texto anterior se pasaba a aplicar el convenio de ámbito superior.
Con esta reforma se quiere acabar con la elevada temporalidad que hay en España. ¿Con qué herramientas?
La principal es la supresión del contrato de obra y servicio. Para ello se modifica el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Un contrato es indefinido, salvo que pueda justificarse la necesidad de contratación de duración determinada. Esto es, por la sustitución de un trabajador o por necesidades de la producción, como un incremento ocasional e imprevisible de la actividad, o para cubrir, por ejemplo, vacaciones anuales. La norma limita, además, la duración de estos contratos, 6 meses como máximo, con una causa justificada, 90 días para un contrato que atienda a una relación ocasional.
No se puede contratar temporalmente a un trabajador por más de 18 meses en un periodo de 24, y con una novedad definitiva. No se puede defraudar esta regla contratando a distintos trabajadores, pues lo que vincula el carácter temporal o no es el puesto de trabajo.
Como alternativa a los contratos por obra, la reforma apuesta por los fijos discontinuos para aquellos sectores con mayor estacionalidad. Podrán acumular antigüedad y tendrán la misma protección social que el resto de los trabajadores. Para las empresas que hagan contratos temporales sin justificar de forma fraudulenta, también se endurecen las sanciones.
Ahora los infractores ya lo saben. La norma se aplica individualmente y esos miles de trabajadores y trabajadoras, cada uno de ellos va a responder a una sanción. Y esa sanción se llama 10.000 euros por trabajador.
Bueno, ya sabemos que no hay derogación en la práctica, así que por último nos queda por saber qué se mantiene de la reforma de 2012.
Lo decías, David, al no derogarse la anterior, no se modifica, por ejemplo, uno de los puntos que fue más espinoso para los sindicatos, el de las indemnizaciones por despido improcedente. La reforma de 2012 la rebajó a 33 días por año trabajado y ahora se mantienen así. El acuerdo ha sido fruto de las cesiones de empresarios y sindicatos que hoy celebran que no se toque el texto. Pepe Álvarez de UGT ha hablado en Capital Radio, Miguel Garrido de CEIM, en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo.
No sé si es más de Garamendi, de Unai o mía, pero en todo caso creo que lo que es importante es que hayamos llegado a este acuerdo y que finalmente se publique en el BOE y las personas mejoren.
No hay señalidad de nadie, yo creo que no sería sensato hacerlo, sobre todo a los jóvenes, el que se crean o confundan, en el que si tienen un contrato indefinido ya van a tener un contrato estable durante bastante tiempo.
Precisamente tiempo es lo que hace falta para comprobar los efectos de la reforma, la quinta del mercado laboral en 4 décadas.
Vamos ahora con una sentencia curiosa en materia laboral. Tras aceptar la propuesta de matrimonio de su pareja, alertó a su empresa de su boda y la despidieron. El Supremo acaba de anular ese despido. El alto tribunal dice, Lupe Ortiz, que eso es discriminatorio y no puede emplearse para cesar una relación laboral.
Es discriminatorio porque, y es lo que ha tenido que recordar el Supremo, lo dice el Estatuto de los Trabajadores y la Constitución española. No se puede despedir a nadie por su estado civil. Es más discriminatorio aún si se trata, como es el caso, de una mujer. Comunicó en su trabajo que iba a casarse a efectos de solicitar el permiso que se concede por ello. La empresa, a pesar de que le había dicho que su contrato se prolongaría 3 años por un proyecto al que estaba asignada, una vez hizo ese anuncio, acordó el cese de su contrato. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, donde han ocurrido los hechos, ya declaró nulo el despido y obligó a la empresa a readmitir a la trabajadora y a indemnizarla con 15.000 euros, el dinero que había dejado de percibir por el despido. La decisión la ratifica ahora el Supremo, que de momento solo ha dado a conocer el fallo. En la sentencia expondrá los argumentos y, entre ellos, invocará la necesaria perspectiva de género y tratados internacionales que protegen a la mujer y que han sido ratificados por España.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:35. Ya les contamos ayer que las cámaras que vigilan las zonas de bajas emisiones de Madrid no paran de trabajar, 2.700 multas y avisos al día. Hoy nos hemos paseado por los puntos más conflictivos de estos barrios y los vecinos nos dicen que el tráfico ha bajado, sí, pero que todavía no lo ha hecho todo lo deseable, Fátima Sotorrío.
50.000 conductores a una media de 2.700 sanciones diarias en el primer mes. El ayuntamiento está fotografiando a los que acceden de manera incorrecta a la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica. De momento, los infractores reciben una carta informativa porque aún están en periodo de aviso, hasta el 22 de febrero. Vecinos como Eva entienden que hasta que no sean multas de verdad, no bajará la intensidad del tráfico.
La afluencia de coches es parecida. Date cuenta que la medida que se ha aprobado solo limita la entrada a los vehículos que tienen etiqueta A o no tienen etiqueta. Luego, además, los que tienen matrícula A, si viven en varias zonas de aquí de Madrid, Zopañel, Zofío, también pueden venir, también pueden entrar, con lo cual la limitación de coches es prácticamente nula. Esperamos que este plan se desarrolle porque a día de hoy se queda muy, muy, muy escaso.
La entrada por la carretera de Toledo es el punto principal de accesos indebidos. Recuerden, la infracción de tráfico será leve, pero tendrá una multa económica de 90 euros.
Este verano reabre el aparcamiento de la Plaza de Santo Domingo, que está cerrado desde 2005. Las 3 plantas elevadas han pasado a ser subterráneas y hay plazas reservadas para residentes dentro de esta zona de bajas emisiones de Distrito Centro. Mar García.
De rotación a mixto, abre a partir del verano y lo hace como aparcamiento para visitantes, pero también para residentes. Vuelve el aparcamiento de la Plaza de Santo Domingo, cerrado desde 2005 para mejorar una infraestructura que tenía graves patologías. Ahora no solo los que entren en la zona de bajas emisiones podrán aparcar. Habrá reserva de plaza para los residentes. Inmaculada Sanz, portavoz.
Tienen que estar empadronados en esas zonas, pero las condiciones son las mismas que en cualquier otro parking de residentes, que es eso, residir en esa zona.
Con 320 plazas, 71 estarán reservadas para los vecinos con tarifas cerradas.
Distintos precios en función de si te abonas por un año, te abonas por 3 años o te abonas por 5 años. Si es por un año son 180 euros al mes, en el caso de los vehículos es 72, en el caso de las motos. Y a partir de ahí se va reduciendo si el abono es por un periodo de plazo más largo.
Una infraestructura que se clausuró para demoler las 3 plantas en superficie que sobresalían, ahora están ya soterradas. Cuando se adjudique la concesión en los próximos meses, se va a abrir una lista de espera para los futuros abonados.
Y hablamos ahora de otro parking, de uno que está generando gran polémica. Es el que el ayuntamiento quiere construir en las inmediaciones del Hospital Niño Jesús, muy cerca del Retiro. Varias asociaciones vecinales están muy movilizadas para impedir esa construcción. Han iniciado una recogida de firmas. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Los vecinos de Retiro son conscientes de que el Hospital Niño Jesús, levantado en 1880, necesita una ampliación, pero no entienden por qué el proyecto se sustenta sobre un macroparking con capacidad para más de 800 vehículos que va a traer más problemas de movilidad y de contaminación a este barrio.
El hospital tiene un edificio abandonado que tiene que ser tirado y puede mejorar sus instalaciones, así además quitando unas instalaciones que tiene provisionales por todos los patios, tiene que reordenar el aparcamiento que tiene dentro, pero no se puede hacer este proyecto todo a costa de que haya un beneficio económico en un macroparking.
A través de la plataforma change.org ya han conseguido más de 6.000 firmas.
Lo que más nos sorprende es que al ser patrimonio de la UNESCO todo el entorno, eso no se haya tenido en cuenta desde un principio, ¿no? Y que nuestro querido Hospital Niño Jesús, ese edificio precioso del siglo XIX, no comprendemos cómo la UNESCO no está informada, no está emitiendo su informe, no está todo eso nos preocupa, claro.
Acaban de conocer que el próximo 10 de febrero hay convocada una reunión entre todas las instituciones implicadas. Esperan, por lo tanto, que se atiendan todas estas reivindicaciones y que se dé una vuelta a esta ampliación.
El alcalde acaba de responder a esta iniciativa defendiendo la necesidad de esas plazas de aparcamiento en el entorno de un hospital de niños y dice además que no entra en conflicto con la protección de ese entorno singular.
Hubo un acuerdo unánime de los grupos municipales en relación con la necesidad de armonizar y conciliar la construcción de ese parking, en todo caso con las exigencias derivadas de nuestra inclusión en la lista de Patrimonio de la Humanidad con el paisaje de la luz. Y estoy seguro de que la cooperación de la Comunidad de Madrid va a ser total y absoluta.
La comunidad entra de lleno en la polémica por el difícil acceso de los mayores a los servicios bancarios. La Consejería de Administración Local quiere ofrecer alternativas en los pueblos más pequeños que se han quedado sin cajeros. En Telemadrid, el consejero de Administración Local ha anunciado hoy un compromiso referente a esos cajeros.
Ni un solo municipio va a quedarse sin cajeros, ni uno solo de la Comunidad de Madrid. Es verdad que si con la fusión hay una sucursal que era de la Caixa y otra de Bankia y están cerca, pues lógicamente por eficiencia dejarán una. Pero el municipio en su conjunto va a seguir con cajeros. Eso ya lo tenemos negociado, lo tenemos acordado.
3 de febrero, hoy es San Blas, día de roscas, día de procesión de los cencerros en Miraflores y sobre todo día de avistar cigüeñas. Por San Blas la cigüeña verás y si no la vieres, año de nieves, dice el refrán. Y la verdad es que nieves no, pero de cigüeñas, Paloma Nolasco, vamos sobrados.
Sin duda, 36.000 de las 42.000 censadas en España ya no migran. Malpartida en Cáceres, Alfaro en La Rioja y Alcalá de Henares en Madrid son sus municipios preferidos. En este último, 109 parejas residen en sus tejados, entre otros motivos, por el mantenimiento periódico de sus nidos. Su ayuntamiento incluso ha diseñado una ruta en su oferta de actividades turísticas. Almudena Soriano, veterinaria municipal.
Se han reproducido 105. Con respecto a la evolución en los últimos años, se ha mantenido. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el año que hubo Filomena, se establecieron 4 parejas menos, sin embargo, la productividad, es decir, hubo cigüeñinos en los 105 nidos, con lo cual ha sido similar que al año posterior, el año 2021.
Cerca, en el horno de Ajalbir, la festividad se celebra con un dulce típico. Es la llamada Rosca del Santo, que Ángel García elabora desde hace medio siglo. Su éxito está en los ingredientes que selecciona y describe su hijo Carlos.
Es una masa brioche muy enriquecida en mantequilla, en yemas de huevo, y lo que tiene de especial es que bueno, va con frutas escarchadas, tiene pasas maceradas en ron y luego suele ir relleno de nata, crema y trufa.
Y en Miraflores de la Sierra lo que por San Blas suenan son los cencerros de los perreros. La cofradía lo hace para rememorar la expulsión de las tropas napoleónicas del pueblo simulando una estampida de ganado.
Bueno, es un poquito de movimiento así con el culete para atrás y bueno, y suenan solos. Realmente cuando te pones a andar suenan solos. Y las joyas cuando huyeron los franceses, pues todas las joyas que tenían, oro, pendientes, collares, pues es como el botín.
Desde ese día, romería a la ermita del Humilladero de San Blas, un recorrido que se repetirá el domingo, acompañado de una caldereta de patatas con bacalao.
Comienzan las fiestas chicas en San Fernando de Henares, unas celebraciones en honor a la patrona del municipio, la Virgen de las Candelas. El ayuntamiento ha preparado numerosas actividades para esta ocasión. Jaime Moya.
Esta misma tarde arrancan los festejos con la celebración del tradicional Día de la Tortilla. Será a las 6:30 en la Plaza de España, una celebración en la que el propio alcalde, Javier Corpa, recuerda haber participado desde que era niño.
Bueno, Javier Corpa subía a los cerros el día de la tortilla con sus amigos y sus amigas, primero con mis padres y posteriormente, siendo adolescente ya, con mis amigos y mis amigas, y disfrutábamos, porque allí pasábamos una jornada de campo, una jornada con juegos y con risas.
El resto de actividades continuarán el fin de semana, sobre todo el sábado día 5, con actuaciones musicales y talleres.
Diferentes actividades en lo que ya se está convirtiendo en una romería, que se va a desarrollar en el Parque del Jarama, en el Paseo de los Chopos, y además vamos a contar con actuaciones musicales, en este caso, por la tarde-noche, en Plaza de España. Así que invitar a todos los vecinos y vecinas a que disfruten de estas fiestas.
Además, el ayuntamiento ha aprovechado para rescatar propuestas que tuvieron que ser canceladas durante la Navidad debido a la pandemia, como un concierto tributo al Canto del Loco.
Jarro de agua fría para los vecinos de Colmenar Viejo y de toda la zona norte porque, aunque queda casi un mes, el ayuntamiento ha decidido suspender el carnaval para evitar aglomeraciones y posibles contagios de coronavirus. Los vecinos, apenados, lamentan que no haya planes alternativos. Patricia Cristóbal.
Sí, el carnaval de Colmenar Viejo reúne cada año a más de 20.000 personas de esta localidad y de otros pueblos de la comarca norte, pero este año se vuelven a quedar sin esta colorida fiesta de disfraces. Y es que el ayuntamiento asegura que no tiene medios suficientes para controlar que se cumplen los aforos y que no se producen las temidas aglomeraciones que en ocasiones son foco de contagios de coronavirus. Agustín de la Fuente es el concejal de salud colmenareño.
Se ha determinado tomar esa decisión, no va a haber carnaval en Colmenar Viejo porque no se puede controlar todo el aforo y pues es una medida preventiva. Es muy complicado hacer unas gradas para tanta gente y suele ser una cantidad ingente.
El concejal reconoce que está bajando la tasa de contagios. Tienen actualmente 1.634 casos por cada 100.000 habitantes, pero aún así se deben respetar los protocolos y fomentar la vacunación.
Estamos alrededor de un descenso del 30%, pero hay que seguir observando todas las medidas de cuidado y continuar con el procedimiento de vacunación a toda la población diana.
Pese a estas explicaciones, la noticia ha sentado como un jarro de agua fría porque el de Colmenar es el carnaval más llamativo y multitudinario de toda la zona norte, que deja una vez más desprovistos de desfiles, charangas y fiestas a toda la comarca.
Torrelodones estrena una charca en la que fomentará la reproducción de anfibios. Algunas especies de la zona, como varios sapos o el tritón pigmeo, cuentan con pocos ejemplares y esta es la forma que han encontrado el municipio para favorecer su reproducción sin que la impidan, por ejemplo, los jabalíes. En total, 50 metros cuadrados reservados para estos animales. Tony Dacuña.
Se encuentra cerca de los arroyos de la Torre, al lado de la calle Canto del Pico, y pretenden recuperar en ella algunas especies que ya son difíciles de ver en Torrelodones. Luis Berutitz es el concejal de Medio Ambiente.
Sapos, ranas, el tritón, y es un poco las especies que, bueno, pues que son autóctonas de la zona y que esperamos que vuelvan a su hábitat del que un día se fueron. Esa es la idea.
La charca cuenta además con protección para estos animales.
Una alambrera cinegética que, bueno, pues que impide que los pequeños mamíferos, los anfibios evidentemente, los reptiles puedan pasar, pero los grandes mamíferos, pues por ejemplo como el jabalí, pues no pueda pasar a la charca.
Con esta propuesta se pretende aportar formación a los vecinos y alumnos de Torrelodones.
Y es muy fácil accesible y la idea es que vaya a los colegios, que vaya a las guarderías, que vaya al instituto y gente que le interese los anfibios. Sí, esa divulgación total.
El coste de su puesta en marcha ha sido de 10.000 euros y se aprobó en los presupuestos participativos de 2017.
Onda Madrid Deportes.
Bueno, pues entramos ya en el terreno de juego con los compañeros del partido de la una para hablar de deportes y para hablar de la situación histórica del Rayo Vallecano que vuelve a las semis de Copa 40 años después.
Nada menos, una noche mágica para el rayismo. 40 años después, que se dice pronto, el Rayo vuelve a pisar un territorio habitualmente destinado a los grandes, el de las semifinales de esa competición. Tras el gol de Trejo y el final del partido, explotó la fiesta, resonó la vida pirata e Iraola se mostró exultante.
Siento alegría. O sea, por mí, evidentemente, pero sobre todo por la gente que ha apoyado, por los jugadores que se lo han ganado desde el primer día, por la gente que ha creído desde Guijuelo, ¿no? Cuando pasamos ahí en penaltis, que nos ha seguido fuera de casa sobre todo, y bueno, pues un pasito más lejos. Al final, ahora vamos a ver, estamos en semifinales, el viernes o bueno, no sé cuándo es el sorteo, habrá cuatro bolas y una es la nuestra.
Vallecas vive pues una dulce resaca. ¿Cómo está el barrio? ¿Cómo está hoy el Rayo? Carlos Sánchez Blas.
Es un día del toro muy especial para el Rayo Vallecano. Cuatro décadas después se mete en semifinales. Mañana va a estar como una de las cuatro bolitas en ese sorteo a las 3:10 en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Y evidentemente esta resaca no deja dolor de cabeza, sino que alimenta los sueños de poder jugar la gran final de la Copa del Rey el día 23 en la Cartuja, 23 de abril, por primera vez en la historia del Rayo Vallecano. Esperan rivales, uno de ellos Valencia, ya veremos si el Madrid o el Atleti, ya veremos si Real Sociedad o Betis. ¿Se puede ganar la Copa? Responde el comandante Andoni Iraola.
Nosotros somos uno de los, habrá otros tres, probablemente no seamos o seremos los menos favoritos, pero bueno, una vez que te metes en semifinales hay que pelearlo a tope y nosotros vamos a pelearlo a tope como lo hemos hecho hasta ahora, además a esa doble partido, que al final es más difícil sorprender de alguna forma, y la competición nos dirá hasta dónde llegamos.
Un equipo que está pendiente evidentemente de ese sorteo, pero que tiene que jugar otra vez en el Campeonato Nacional de Liga, no se le ha dado demasiado bien fuera de casa durante la temporada, juega el sábado en Balaídos frente al equipo de Iago Aspas.
El primer rival posible del Rayo en semifinales es el Valencia, que anoche eliminó al Cádiz con un madrileño como estrella, el delantero cedido por el Getafe, Hugo Duro, autor de un gol y de una asistencia. Esta tarde se disputan los otros dos partidos de cuartos, a las 8 en Anoeta, Real Sociedad Betis, y a las 9 y media en San Mamés, Athletic de Bilbao, Real Madrid. Los blancos comparecen sin Benzema, que esta temporada está abordando el fútbol y que ya le ha hecho 4 goles a los bilbaínos en los 3 enfrentamientos previos en esta campaña. Ancelotti y Marcelino, los técnicos de ambos equipos, opinan sobre el ausente Benzema.
No vamos a arriesgar porque no es una final de la Champions. Puede ser que en una final de la Champions se pueda arriesgar un jugador, más en la mitad de la temporada, riesgo sobre los jugadores de recaída no lo vamos a tener.
Para mí, en mi opinión, Benzema es el mejor jugador en lo que va de temporada en nuestra liga con muchísima diferencia. Te diría, por el espectáculo, me gustaría pasar, ganar al Real Madrid con él, pero también tengo que ser sincero, creo que tenemos más posibilidades si no juega.
El Real Madrid viajó esta mañana hacia Bilbao, última hora de los blancos, Carlos Rodríguez.
Ya está el Real Madrid en Bilbao, Ancelotti ha desplazado a 22 futbolistas, bajas, las de Marcelo, sancionado, además de los lesionados Mendy, Mariano y por supuesto la gran baja del Real Madrid, Karim Benzema, que no ha llegado a tiempo para recuperarse de su lesión muscular. De esta forma, y dependiendo de cómo valore Ancelotti el estado físico de los últimos en llegar, los tres brasileños, Rodrigo, Casemiro y Vinicius, además de Fede Valverde, el 11 podría estar compuesto por Courtois en portería, Lucas Vázquez, Militao, Alaba y Nacho, Casemiro, Modric, Kroos en el centro y arriba, Asensio, Vinicius y Hazard o Luka Jovic. Un Carlo Ancelotti que evidentemente es muy consciente de las dificultades que presenta el partido de esta noche.
Partido difícil, muy difícil, un ambiente extraordinario como es el San Mamés, un rival fuerte. Tenemos que sacarlo mejor porque yo creo que va a ser un partido muy igualado, pero es claro, para ganar en San Mamés tiene que sacarlo mejor.
San Mamés a reventar, prácticamente 40.000 espectadores, el 75% del aforo completo con el arbitraje de Gil Manzano.
En clave liguera se aproxima el gran partido del fin de semana, el Barcelona Atlético de Madrid. Los rojiblancos se entrenarán esta tarde aún sin Héctor Herrera, que jugó esta pasada madrugada con su selección. Es segura la reaparición de Savic, superada la lesión que le ha impedido jugar los últimos 9 partidos. Luis Suárez, ayuno de goles aquí en España en las últimas semanas, viene de marcar 2 tantos con la selección uruguaya. Ya se conoce el árbitro, será el mismo de hoy en Bilbao, Gil Manzano, un árbitro que no trae buenos recuerdos a los rojiblancos. Esta misma campaña expulsó a Joao Félix contra el Athletic en el Metropolitano. En baloncesto, el Real Madrid sigue con su pleno de victorias en casa en la Euroliga, 12 de 12. Anoche derrotó a los griegos de Olympiacos por 75-67, superando 16 puntos de desventaja en la segunda parte. Ertel, Yabusel y Tavares fueron los mejores entre los blancos. Pablo Lasso sobre el partido de su equipo.
El primer tiempo hemos jugado bien, sin energía, pero bien. En el segundo tiempo hemos jugado bien, con energía. Y parecen dos equipos diferentes. En el segundo tiempo hemos visto un equipo con energía que no ha jugado mejor que en el primer tiempo, pero que ha sido capaz de darle la vuelta al partido, al ritmo del partido.
En fútbol femenino, la jornada número 20 nos dejó el triunfo del Atlético de Madrid sobre el Madrid Club de Fútbol Femenino 3-2, la victoria del Real Madrid en San Sebastián frente a la Real Sociedad 1-3 y el empate del Rayo en casa contra el Valencia 1-1. Y hace unos minutos hemos sabido que Rafa Nadal y Roger Federer volverán a jugar juntos. Será en la Copa Rod Laver, que se disputará en Londres el próximo mes de septiembre.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Pues del Toro nos ha contado los deportes. Isabel García Regadera está lista aquí para contarnos la cultura.
Buenas tardes, David. Pues tenemos muy animada además la cartelera teatral. Esta semana llegan estrenos para todos los gustos y para todos los públicos. La compañía Araca La Danza rinde homenaje al mundo del escenario en su nuevo espectáculo, Loop, que llega mañana a la Sala Roja de los Teatros del Canal. El coreógrafo de origen argentino, Enrique Cabrera, es el impulsor de esta compañía.
Loop es un espectáculo de danza contemporánea de 50 minutos de duración más o menos y que está pensado para todos los públicos, ¿no? Como todos los trabajos de Araca La Danza. Pero Loop sobre todo es una carta de amor a la maquinaria escénica. Y con Loop lo que intento es seguir buscando belleza y poesía en un escenario desnudo, pero que poco a poco se va llenando de danza y de elementos, ¿no?
Esta compañía de danza contemporánea se ha consagrado como un referente internacional del trabajo escénico para público familiar e infantil.
Y como en todos los trabajos de Araca La Danza, nada es lo que parece, ¿no? Es decir, porque lo que pretendo, lo que pretendemos, es que los espectadores, sean de la edad que sean, puedan abrir una ventana a la imaginación y a la magia.
Anabes 73 llega este fin de semana y estará en cartel hasta el 27 de febrero, La Política, un corrosivo retrato sobre el verdadero significado de la democracia y del poder, escrito y dirigido por Patricia Benedicto.
En escena vamos a ver a La Política, un personaje alegórico, acompañado de la criada, de su criada, que es analfabeta y muda, con lo cual no tiene capacidad de réplica.
Elena Corral y Laura Lorenzo, en alternancia con Lua Testa, son las protagonistas de este montaje de Patricia Benedicto, que ahonda en la naturaleza de los hombres y mujeres que se dedican a gobernar.
Vamos a ver a esta política en la intimidad de su casa, con el pueblo fuera pidiéndole explicaciones sobre su gobierno, y vamos a poder ver, siempre en un tono cómico y a través de un personaje muy grotesco pero con una reflexión intelectual potente, vamos a asistir a cómo esta mujer desprecia enormemente a sus votantes.
En agosto de 2014, la londinense Anna Jordan, una de las dramaturgas y directoras escénicas europeas más importantes de los últimos tiempos, estrenaba su obra Freak en el prestigioso Festival de Edimburgo. Ahora esta pieza de teatro social sobre la feminidad y la autoimagen se ha convertido en un texto de referencia por su manera de abordar la sexualidad entre el humor y la desesperanza. Paula Amor se pone al frente de este montaje todos los domingos del mes de febrero en el Teatro del Barrio.
Porque es una pieza que plantea preguntas sobre los límites, cómo somos capaces de poner límites o cómo no somos capaces de ponerlos en determinadas circunstancias, sobre todo en el ámbito sexual.
La actriz Ana Elda García, lleva ya varios años de gira con La extraña pareja en versión femenina, una versión también escrita por Neil Simon. La gira de este 2022 se inicia mañana viernes a las 8:30 de la tarde en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez.
Neil Simon se inspiró en la relación que él tenía con su hermano y cuando tuvieron que compartir piso en los años de universidad.
Y cerramos con rock and roll. Esta noche, Quique Jambalaya estará en directo en la sala Rockville.
Soy Quique Jambalaya y quería recordaros que esta noche, a partir de las 9, estaré tocando en la sala Rockville con mi banda. Haremos rock and roll piano, temas de Jerry Lewis, temas de Flip Kramer, de Elvis Presley, blues, boogie boogie, en fin, una noche de rock and roll salvaje. Will it be just another memory? Or just another lovely song?
Dust in my fool heart. Pues contada la cultura, nos queda resumir lo que hemos contado en este informativo y actualizarlo con la ayuda de Elia Fernández. El caso de las menores tuteladas prostituidas llega a la Asamblea de Madrid.
La consejera Concepción Dancausa comparece a esta hora para dar explicaciones y anunciar una auditoría de los centros de menores de la región. Dancausa cree que no hay caso.
Las investigaciones en marcha se refieren a hechos acaecidos fuera de los centros de menores, no el interior de los mismos. Señorías, aquí no hay caso. Recuperen la cabeza, pero sobre todo el corazón. No vale todo en política, pero mucho menos usar una investigación policial sobre unas niñas víctimas de unos delincuentes para ocultar sus miserias en Baleares y en Valencia
Es uno de los asuntos destacados en el primer pleno del año en la Asamblea, junto a la Ley Maestra de Educación, que se aprobará con los votos del Partido Popular y Vox y el rechazo de la izquierda.
La reforma laboral divide el bloque de la investidura.
La ministra de Trabajo y el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, han intercambiado reproches durante el debate de la nueva ley en el Congreso.
Esquerra Republicana, señorías, no funciona bajo amenaza. No funciona bajo amenaza. Esto no ha sido un proceso de negociación. Esto ha sido un proceso de presión.
Me entristece que una norma que creo que es la más importante de esta legislatura se sustancie en debates superficiales. Me apena que el debate se sitúe en el campo de las rivalidades partidistas.
Todo apunta a que la reforma se aprobará con el apoyo de Ciudadanos y grupos minoritarios.
La ministra de Sanidad reitera su postura sobre la mascarilla en exteriores.
Carolina Darias asegura que ha cumplido su papel, pero sigue sin concretar cuándo dejará de ser obligatoria al aire libre.
¿Estamos en el buen camino? Sí. ¿Se dan las condiciones para ir relajando medidas? Sí. Por tanto, será pronto.
Encuentro de Pedro Sánchez con víctimas de abusos en la Iglesia.
El presidente del Gobierno se reunirá esta tarde con el escritor Alejandro Palomas, que sufrió abusos sexuales a los 8 años por parte de un sacerdote. Encuentro que se celebra después de que el Congreso haya iniciado los pasos para crear una comisión de investigación y la Fiscalía haya pedido que se esclarezcan esos hechos.
Pues hasta aquí Noticias 14 horas en Onda Madrid. Vamos a seguir contándoles en los boletines horarios esa comparecencia de Concepción Dacausa en la Asamblea para hablar del caso de las menores tuteladas prostituidas, pero ahora se quedan con Madrid Trabaja.